tiene para el sector ganadero este tipo de emprendimientos?
Bueno, la propuesta es una propuesta de carácter genético que han referido a propósito de lo que hacen en su país, de lo que han hecho en Brasil, en donde hay una experiencia sobre ganado en el ore, y de lo que procuran hacer en Uruguay sobre otro tipo de ganado, naturalmente ganado de razas británicas, en procura de conseguir mayores rendimientos en precocidad para el entore y además también en mayor peso y precocidad en el peso de los animales al momento de la faena. Creo que hay que seguirla genéticamente, la propuesta no es una cosa que yo pueda técnicamente decir que tiene un valor ya aprobado, más allá de la experiencia importante que tienen en los Estados Unidos y en Brasil. En principio parecería que esta propuesta de u otra similar, de ser posible que fuera o fuese exitosa, determinaría con el mismo rodeo que tiene el Uruguay aumentar muchísimo el volumen de carne para colocar en los mercados. Al mismo tiempo se agrega a esta propuesta otra idea que trajeron también para ya conversarla un poco más mano a mano, porque no la explicaron en la maestría sobre de ojo. Nosotros tenemos la habilidad de Dicose, que nos ha servido muchísimo. El gobierno está muy interesado, después de normas que se están aplicando en Europa y en otros lugares, a buscar formas de trazabilidad. En algunos casos se ha hecho a través de un chip electrónico que se le incorpora al animal. En otros casos se ha pensado en caravanas con lectores. Ahora se incorpora a este análisis de los mecanismos para asegurar la trazabilidad un mecanismo de fondo de ojo, en donde el fondo de ojo en cada animal es diferente a todos los demás, igual que la impresión digital en el ser humano, que podría ser un costo, su implementación muy bajo y con una certeza absoluta, porque nadie le puede cambiar el ojo a un animal. Y por lo tanto, alcanzaría con un lector inicial cuando el animal nace para tener un seguimiento posible durante toda su vida, hasta inclusive cuando está en la carcasa, al momento de ser faenado. Creo que es un asunto realmente interesante, el que deben analizar los productores y los centros de investigación, el INEA y las autoridades ministeriales, para seguir de cerca este tipo de proyectos que han sido exitosos ya en otros lugares.
Pero ¿cuál cree que es el marco para crecer que tiene la ganadería, el potencial de crecimiento que tiene la ganadería en Uruguay, y cuáles son las herramientas para alcanzarlo, las herramientas oficiales, si las hay, y las privadas?
Las primeras herramientas son las herramientas de los productores, porque si uno tiene menos del 60% del procreo, no hay ningún negocio posible si uno pierde todos los años el 30% del capital. En segundo lugar, es ver estos fenómenos genéticos. Desde antes del proceso electoral, con un núcleo de genetistas uruguayos que están trabajando en distintos lugares del mundo, hablamos de la posibilidad de hacer en el Uruguay un centro de genética para todo el Mercosur. Hoy estamos viendo un proyecto de esa naturaleza, y ese proyecto lo tendrán que avalar quienes lo conocen el tema técnicamente. No es el presidente de la República el que lo puede avalar como bueno ni desechar. Y finalmente creo que dijo algo muy importante el señor Lichtman. Dijo que el proceso de la carne ya no es más un proceso que se refiere a la etapa del que produce, que no está más envuelto en la etapa del que consume y en la etapa del que distribuye o el que lo ofrece al consumidor en el restaurante o de la carne sin marca. Y hay una sola prueba para eso. Usted va hoy a Inglaterra y compra lengua paisandú y corned beef fraiventos. Y hace muchos años que no se hace ni en paisandú ni en fraiventos. Quizá en paisandú no se hizo nunca. Sin embargo, la marca sigue funcionando en el mundo entero. Y así como los niños no quieren zapatos sino de determinada marca, y no quieren camisas o equipos de joggings que no sean de determinada marca, los consumidores también piden marcas. piden helados tales, o piden chocolates cuales, o piden vinos tales, y con la carne va a suceder absolutamente lo mismo, y esa es otra de las cosas que le va a dar valor a la producción.
Presidente, terminó la visita de la misión inspectiva de Estados Unidos. ¿Usted tiene comentarios sobre eso?
Creo que los comentarios son positivos, y que la misión inspectiva de los Estados Unidos se lleva la mejor impresión, que lo comunicará a las autoridades americanas. Tenemos entonces que esperar que las autoridades americanas, que tienen la potestad jurídica de firmar la documentación final, sean designadas por el Congreso de los Estados Unidos. Esperemos que eso sea rápido, porque ha de estar en interés del propio gobierno tener a pleno el funcionamiento de sus autoridades.
Presidente, usted toca un tema importante, subsidios por un lado, pero también tenemos cotificación de mercados. ¿Eso puede cambiar, puede variar?
Perdón.
¿Puede cambiar el hecho de que haya políticas de subsidio que a veces son perjudiciales?
Perdón, y la cotificación. Lo dijo el señor comisario Patten, que representa a la Unión Económica de Europa, a la Unión Europea, lo dijo con claridad absoluta, dijo que no podíamos esperar en el corto plazo un cambio en el sistema de cotificación. Y además, notoriamente, los intereses políticos primeros de Europa están referidos a los países del este, no están a Polonia, a todos los demás países con los cuales tienen compromisos políticos y tienen un interés también secundario, pero muy importante, que toda la política del Mediterráneo, porque cuando uno se asoma a los informativos de Europa, todos los días se encuentra con el problema del traslado clandestino a través del Mediterráneo hacia España o hacia Francia o hacia Italia, de gente que proviene del norte de África o de Albania. Y eso les está generando un problema creciente. Y por tanto, yo creo que es un tema que Europa tiene que atacar y ocuparse de él, digamos, en forma urgente. Y de seguro esos dos temas políticos son los que primordialmente, eventualmente van a centrar la actividad política de Europa cuando se refiere a agrandar el área de esa casa común europea. Y si todos estuviéramos nosotros viviendo en Europa, eso lo veríamos como una cosa natural, como una cosa lógica. El primer problema que tiene que atender es la propia Europa. Y la integración de Polonia, Lituania, Letonia, Hungría, Rumania, la ex Yugoslavia, Macedonia, Albania, un mundo entero con 100 millones de habitantes que son tan europeos como ellos y que no pueden quedar, digamos, aislados de los dos sistemas. Antes había un sistema que era el sistema de la Unión Soviética que los comprendía, no existe más. Malo, bueno, como cada uno piense que fue, ese sistema no existe más. Tampoco están incorporados a Europa. Por lo tanto, están en la tierra de nadie. Y eso Europa, naturalmente, no lo puede ver sino con impaciencia. Por tanto, es lógico que el señor Patten haya dicho que por ahora Europa no piensa en modificar las cuotas. Y cuando se dice por ahora, mire, yo francamente, como hace 37 años que participé de la última negociación de carne, en aquella oportunidad con el ministro de la época, el señor Wilson Ferreira Aldunate, 37, no sé si el por ahora son 37 o son menos.
Doctor, la actual situación, el día 15 de abril, doctor, el día 15 de abril.
Perdón.
Doctor, la actual situación sanitaria que vive la región, ¿puede llegar a afectar el crecimiento de la ganadería en nuestro país?
No, para nada. En primer lugar, el hecho de que la Argentina vacune es un hecho muy importante. Durante algunos meses no sabíamos a ciencia cierta qué era lo que pasaba en la Argentina. Hoy lo sabemos. La Argentina comunica públicamente por internet todos los días dónde están ubicados los focos de aftosa. Y además de eso, comunica que está vacunando. Por tanto, eso es una protección para el Uruguay. El hecho de que Entre Ríos esté libre de aftosa y que hayan vacunado y que se documente la vacunación, sin ninguna duda le asegura al Uruguay una mayor tranquilidad en su área que la que tenía cuando no se sabía qué pasaba.
Tenemos que aumentar nuestra...
¿Cómo? Hay gente que está pidiendo vacunar.
No, eso es un absurdo.
¿Debemos incrementar la política de marketing con respecto a la calidad de la carne uruguaya en el mundo?
Mire, yo creo que eso lo van a hacer los que demandan la carne solo. Otro día vino acá el señor Eugen Block, que se llama a sí mismo el Steak König, o sea, el rey del steak, a buscar carne. Porque en este momento el Uruguay tiene una posibilidad que el mercado la genera, al estar a la Argentina fuera del mercado. Pero no se olvide que eso no modifica el volumen de la cuota. O sea, eso es siempre dentro de la cuota que tenemos. Para poder exportar fuera de la cuota hay que pagar un impuesto muy importante. Y yo francamente no sé si el precio final no está por encima del precio que puede pagar el consumidor. Eso lo sabrá el comprador. Muchas gracias.